En los próximos días la empresa Schwebbach Energy comenzará los trabajos de exploración petrolera en territorio uruguayo. Los movimientos de la maquinaria ya se hicieron visibles en las cercanías del kilómetro 154 de la ruta 26, en el este del departamento de Paysandú, donde tendrá lugar el primero de los cuatro pozos previstos por la compañía, también para los departamentos de Salto y Paysandú. Los movimientos de maquinaria también generaron movimientos en la sociedad civil y en el propio sistema político, desde donde se mira con desconfianza los riesgos que puede suponer la explotación de petróleo en caso que llegara a encontrarse, sobre todo ante la posibilidad de que se utilice la técnica del fracking. Estamos en contacto con uno de los diputados sanduceros que ha expresado su inquietud en los últimos días. Nos referimos al nacionalista Nicolás Olivera. Olivera, buenos días, gracias por atender.
Bueno, buen día para ustedes, muchas gracias por la comunicación y saludos a la audiencia también.
La semana pasada, junto al diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, y el Frente Amplista, Darío Pérez, plantearon a la Comisión de Industria, Energía y Minería que se acelere el tratamiento de los proyectos de ley que prohíben la técnica de fracking, de extracción hidráulica, para extraer hidrocarburos. También por estos días los diputados nacionalistas Alejo Umpierres y Gerardo Amarilla unificaron dos iniciativas similares que habían redactado para prohibir esta técnica. ¿Qué apoyo parlamentario están recogiendo para sacar adelante una iniciativa como esta?
Bueno, mire, puntualmente el año pasado, en 2016, en oportunidad de que la Cámara de Diputados tratara otro proyecto distinto que eran las directrices nacionales de ordenamiento territorial, en ese proyecto de directrices nacionales se incluyó la prohibición del fracking como técnica de extracción de hidrocarburos. Cuando llega el plenario, bueno, estábamos todos para votar, porque incluso había salido de comisión con apoyo de algunos incluso legisladores de la oposición y del gobierno. En el debate el Frente Amplio solicitó no votar el artículo ese, no votar la prohibición del fracking, estamos hablando del año pasado, porque asumían como compromiso de que antes de fin de año del 2016 el Poder Ejecutivo estaría enviando un proyecto con la prohibición del fracking. Uh-huh. Ustedes recordarán que en el Consejo de Ministros, que se hizo el año pasado, incluso también acá en Paysandú, el 22 de febrero, la localidad de Piedras Coloradas, localidad sanducera, el presidente de la República, ante la solicitud y el pedido de distintas asociaciones protectoras del medio ambiente, asumió un compromiso, que era prohibir el fracking, que no se utilizaría la técnica del fracking en Uruguay. Uh-huh. Bueno, a razón de eso, incluso el diputado Darío Pérez dijo que si antes de fin de año no aparecía una iniciativa del Poder Ejecutivo, él estaba en condiciones de apoyar alguna de las iniciativas de la oposición, cosa que se está virtualizando a través de su firma justamente en esta nota, donde le pedimos a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados que agilice el trámite, porque bueno, los hechos y la evidencia empírica va más rápido que nuestra capacidad de legislar, ¿no?
La prohibición del fracking se establece en los contratos, ¿no?, que firma el Estado con las empresas interesadas, por lo general. Su preocupación es que estas no cumplan y que el Estado no pueda, que el Estado llegue tarde y estas empresas apliquen la técnica.
Exactamente, incluso más le digo, nosotros en el 2015 convocamos a ANCAP y a la Dirección de Dinamigia, la Dirección de Geología y Minería del Estado, del Ministerio de Industria, convocamos a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente. Y en ningún momento, ante reiteradas preguntas, ANCAP fue categórico en la respuesta. O sea, le preguntábamos, dígame, ¿se va a utilizar o no se va a utilizar? ¿Se permite o no se permite la técnica del fracking? En ningún momento ANCAP contestó de forma categórica. Dijo, no, en realidad las condiciones no están dadas para que se practique el fracking en Uruguay, porque tendríamos que hablar de un barril a $170 del petróleo, y en ese caso no están dadas las condiciones. Bueno, pero nunca dijeron, no se va a utilizar porque ANCAP no lo permite.
No por la preocupación ambiental, sino por temas económicos, vamos a decir, fue la respuesta, por temas de costos.
Nunca fueron categóricos. Los muchachos andan dando vueltas en la rueda y no dicen. Bueno, entonces quien tiene que decir es el Parlamento, prohibiendo lisa y llanamente y en forma contundente y categórica lo que es la técnica del fracking. Más allá, y ahí le voy a dar una opinión mía, que así me pronuncio en los últimos días, yo estoy en contra de la, lisa y llanamente de la exploración y de la explotación del petróleo, o sea,
ahí está,
a través del fracking, o sea, a través de mecanismos convencionales.
Ahí está, y bueno, porque el fracking es muy cuestionado desde el punto de vista ambiental, porque es una técnica que se llama la fracturación hidráulica, y si se va rompiendo piedra con el uso de, ¿no?, de agua a presión, con fluidos, que la gente entiende que es muy contaminante para el ambiente en general, pero sobre todo para los la posibilidad de contaminar acuíferos, ¿no? Es decir, agua subterránea. Pero en su caso está en contra de la exploración en general. ¿Por qué?
Mire, el Uruguay tiene tiene eso lindo de que cuando encontramos todas las respuestas nos cambiaron la pregunta. Y creo que con este tema del petróleo pasa algo parecido. Cuando el Uruguay viene haciendo una apuesta, y hay que decirlo, yo soy de la oposición, pero hay que decirlo, el gobierno del Frente Amplio ha hecho una fuerte apuesta a lo que es el recambio de la matriz energética. Hoy sobra energía proveniente de fuentes alternativas y fuentes de energía renovable. Se ha hecho una fuerte apuesta y resulta que ahora nosotros decidimos apostar al petróleo, combustible fósil, combustible contaminante, combustible finito, y que sabemos que en el mundo genera, para quien lo tiene, serios problemas también. ¿Alguien piensa que en el Uruguay, veámoslo desde el punto de vista económico incluso, alguien piensa que en el Uruguay van a bajar los combustibles o se va a generar algún beneficio para la competitividad a través de la baja del precio de las naftas o del gasoil si Uruguay encuentra petróleo? Yo diría que no, porque hoy estamos pagando un combustible a precios de una paramétrica del barril de petróleo por arriba de los $100, cuando en realidad el barril está muy por debajo.
Es un tema conceptual entonces el suyo con respecto al petróleo.
Mire, en vez de hacer hincapié, mi sueño es que dentro de 15, 20 años en Uruguay no existan más vehículos, por ejemplo, que dependan de combustible fósil. Mire qué desafío sería para el Uruguay. Mire qué desafío sería para poder canalizar toda esa energía que está pagando el Uruguay y hoy no se usa. Y nosotros haciendo agujeros en la tierra a ver si encontramos petróleo. Me parece que estamos yendo...
Olivera, no es el único tema en el que ha estado trabajando. También se ha ocupado del tema de Alur y ha convocado un par de veces a sus autoridades a la comisión en diputados. Por ejemplo, usted fue el que dio a conocer que en mayo del año pasado Alur constató que se realizó un pago en dólares cuando debió ser en pesos. Le pagó a un proveedor $100,000, Alur, en vez de $100,000. Usted dio a conocer la cifra y dijo que iba a pedir información porque el proveedor no devolvía la plata. ¿En qué quedó ese tema?
Mire, ese tema fueron las autoridades de Alur, de ANCAP y del Ministerio de Industria al Parlamento, convocado por nosotros. Y ese fue uno de los problemas. O sea, esa fue una de las irregularidades que se constató, en donde ellos dicen que se iniciaron las investigaciones, en donde dicen que se realizaron las denuncias, pero aparte de eso tenemos, por ejemplo, pagos duplicados, tenemos sobrefacturación, tenemos, por ejemplo, que Alur, y quedó, está en la versión taquigráfica de la comisión, Alur contrata empresas que están en omisión con el BPS, que están adeudando pagos al BPS, cosa que no se puede por la ley de tercerizaciones. Y después también convocamos a Alur por la situación de su plantilla de funcionarios, por el manejo de los recursos humanos. Nosotros decíamos, antes de la convocatoria, decíamos que hay secciones de Alur que se parecen más a un comité de base de la lista 711 que a una empresa que debería estar por fuera de todo eso. Bueno, después de la convocatoria reafirmamos y confirmamos eso. ¿Por qué? Porque el descontrol es tan grande que el directorio, y escúcheme bien lo que voy a decir, el directorio de Alur no supo explicar en comisión de diputados cómo ingresó el 20% de la plantilla de trabajadores que hoy trabajan al UR. No sabe cómo ingresó. Cuando uno le pregunta, dígame, el 20%, 149 trabajadores que hoy están prestando labores en al UR, ¿cómo entraron? No sabemos. ¿Dónde están? No sabemos. ¿Qué saben hacer? No sabemos. Y a tal punto no saben que tuvieron que admitir que contrataron una auditoría para saberlo. Contrataron una auditoría para determinar cómo ingresaron, dónde están, qué saben hacer, qué pueden hacer. Y después, a los pocos días, salta el tema de los cañeros y del pago negro. Convocamos nuevamente a Lur, tendrá que ir ahora seguramente en junio, esperemos que vaya. Pero es un gran agujero negro.
Bien. Olivera, ¿sabe concretamente qué pasó con el dinero? Si los proveedores piensan devorar la plata, ¿se lo hicieron o no?
No. Alur, la empresa dejó de... Esto pasó en mayo del 2016. Uh-huh. Alonso se dio cuenta en febrero del 2017. Uh-huh. La empresa siguió trabajando incluso. La empresa hizo una propuesta para devolverla en cuotas, pero quería seguir trabajando, cosa que Alonso le dijo que no. Y bueno, ahí hubo una suerte de compensación con algunos trabajos que Alonso le debía a la empresa, que se terminaron pagando justamente, pero tengo entendido, y por lo que dijeron las autoridades, todavía se debe dinero. Y buscará, me imagino, los mecanismos alurgos jurídicos como para hacerse de la plata, ¿no?
Bien, o sea que nunca llegaron a ningún tipo de acuerdo.
No.
Olivera, ¿usted entiende que estas nuevas autoridades de ANCAP y de ALUR están tratando de corregir los problemas del pasado o también están cayendo en algún problema similar?
No, le pongo una ficha, usted sabe que está muy buena la pregunta. Le pongo una ficha al directorio de ALUR. Porque a medias, el directorio actual dijo, nosotros queremos hacer las cosas bien, nosotros esto así como seguir haciendo no lo vamos a hacer más, incluso han puesto controles, han contratado auditores, está la sensación, ellos mismos nos dijeron de que el avión no se iba a utilizar más, el avión que había comprado CETIC no se había utilizado, incluso se va a vender. El directorio de ANCAP fue categórico, por ejemplo, con el tercer horno que se compró acá para la planta de cementos en Paysandú, un horno que costó 80 millones de dólares y está tirado entre los pastos acá en la planta, y admitieron de que, bueno, que eso se iba a vender o se iba a utilizar en otro lado, pero no se podía instalar, ANCAP no lo iba a poder instalar. Entonces fueron realmente sinceros y creo que están bien orientados. Lo que sí, ellos dijeron, ante alguna pregunta que le hicimos, de que ellos no están dispuestos a hacer una casa de brujas para atrás. O sea, ellos no están dispuestos a indagar mucho, a ver qué pasó, quién fue el, quién generó los problemas, quién es el responsable de esos desmanes. O sea, como que en eso ellos no se quieren meter mucho, que bueno, ahí tenemos algún matiz. Pero me da la sensación que ahora hay otra postura muy distinta y hay más seriedad en la conducción de la empresa.
Bien, Olivera, antes de despedirlo, ¿cuándo define la arañada de la candidatura?
Porque la candidatura, y bueno, depende un poco también de nosotros, ¿no? De los compañeros que todos queremos que sea candidato. Nosotros sentimos que si, le voy a ser bien franco, si la Larrañaga no es el candidato del Partido Nacional, yo veo que no tenemos todas las chances que tenemos que tener para ganar la próxima elección nacional. Yo creo que está procesando en estos días justamente esa decisión. Es un hombre de partido, es un hombre que nunca...
En estos días, o sea que en el corto tiempo va por lo menos a pronunciarse al respecto.
Yo creo que va a tomar la decisión, no sé si se va a pronunciar. En definitiva depende de algunas contactos que él está haciendo y que nosotros estamos presionando justamente también para que él sea el candidato. Si no, la verdad, el partido no tiene chance, nuestra colectividad no tiene chance de ganar si no es con dos patas fuertes y es con una candidatura de Larrañaga, por lo menos a nuestro entender.
¿El sucesor de Larrañaga es Olivera? ¿Es de los pagos de Larrañaga?
No, está muy lindo.
¿La verdad que le dicen el guapito, le dicen a usted?
No.
Nicolás Olivera, diputado del Partido Nacional. Gracias por estos minutos, eso suena tremendo.
Arriba, un abrazo a ustedes.